Chicotá, capataz, hermano, martillo, contraguía, izquierdo. Semana Santa, sirio, costaleros contra el cáncer. Incienso, faja, costal, trabajo, sacrificio, devoción, afición, palio, misterio, relevo. Oído, izquierda adelante, la derecha atrás. Arría, levantá, variación, trabajadera, cuadrilla, guahores. Morcilla, realejo, palermazo, incienso, marcha, tambor, corneta, banda. Ahí está, emoción, ensayo, tertulia, encierro, salida, faldón, respiradero, zanco, patero, fijaos, corriente, igualá, revirá, llamaor, valentía, responsabilidad, fuerza, tradición, amistad, hermandad, racheao, sirineo. Todos por igual. El bar León, la cofradiera, el rincón del cofrade y el sota. Sudor, lágrimas. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Calzo, traslado, mudá, trasera, delantera. Retranqueo, ganivet, catedral. Gloria al realejo. Cuaresma, jartible, ceaco, obediencia, parihuela. Más cortito. Aire, picú, picaíto. Pausaíto, no corre. Compás, generosidad, zanga, gorigori, honestidad, camiseta. ¿Una cervecita? Venga. El Willy, Sánchez Osuna, Collante, Jorge González, Antoñín, Juan Sánchez Escobedo. Con estas 100 palabras se podría definir qué es ser costalero. Autoridades, Rocío, representantes de Federación, Fernando y María José, hermano mayor, Junta de Gobierno, hermanos costaleros y costaleras, querida presentadora, amigos todos y familia. Antes de nada, pedir disculpas. Disculparme por los fallos que este orgulloso y novato pregonero pueda cometer hoy. Entender que es la primera vez en mi vida que me encuentro ante dicha empresa. Y os aviso que el que aquí hoy se presenta ni es buen orador, como podréis apreciar, ni mucho menos buen escritor, y a las pruebas me remito. Pero sí os puedo asegurar que lo que hoy aquí escucharéis, lo que llevo mucho tiempo escribiendo, son palabras que salen desde el corazón. Y sin ningún tipo de tapujos os diré que el que hoy aquí, que hoy no escucharéis el mejor pregón del costalero que se ha pronunciado en esta tril. Pero sí será muy sencillo y sincero. Así que me pongo en manos de la maestra y patrona de la costalería y mi caído por tres veces y que sea lo que Dios quiera. Estimada presentadora, ¿qué voy a decir? Si es sangre de mi sangre. Mamá, ¿cómo las parió tan buena? Nos conocemos tan bien que no hay nada que ya no te haya dicho antes. Sabes que junto con Belén soy dos de mis tres pilares fundamentales en la vida. Sin vosotras y mi mujer no hubiéramos conseguido ni la mitad de lo que hoy somos en la vida, ni a nivel profesional, ni a nivel personal y mucho menos a nivel familiar, que para mí es lo más importante, como ya sabéis. Gracias y mil veces gracias por ser como eres y por estas palabras tan bonitas que me has dedicado. ¿Qué voy a decir de estos dos años que este maldito virus nos ha quitado? No quiero hacer leña del árbol caído. Y lo pasado, pasado está. Pero no puedo dejar pasar la ocasión de lamentarme por todo lo que este virus nos ha traído. Algunos, el primer año, lo llevamos mejor que otros. Muchos nos hicimos el cuerpo que entre videotertulia y videotertulia a la idea de que estaba lloviendo y que no podríamos salir. Qué sensación más extraña, ¿verdad? La de no poder salir por el agua y tener el sol radiante en el balcón. El primer año, al menos para mí, no fue tan difícil como el segundo. Será por la acumulación y la saturación de todo esto, pero ese segundo año, con un sol que dominaba el cielo, anhelo de cualquier torero en las mejores tardes de la Plaza de Frascuelo, en mi balcón olía a Semana Santa, olía a incienso, a primavera, a torrija, a leche frita, a pasta de la pepa, a abrazo de amigo, a café en el flamboyán, a ropa costalera encima de la cama, a aguahora mi vera, a casata de los italianos, a monaguillos inquietos, a guapas mantillas, a hermandades en la calle, a patio de Santo Domingo, a fotos en la escalera. Pero no pudo ser, y como buenos hermanos nos fuimos a los templos a visitar a todos los titulares. Creo que es digno de agradecer a todo el capillica granaíno Artible el comportamiento ejemplar que tuvimos en dicha Semana Santa del 2021. El día que yo muera, que en mi historia me quiten 2 años, que no me cuenten, que me quiten las 2 últimas primaveras que he pasado en mi casa. Y pido que no me cuenten porque para nosotros 1 año, en este caso 2, que no tengamos ensayos, que no tengamos tertulias posensayo, que no haya encuentros con amigos, que no haya abrazos, que no haya Domingo de Ramos o Miércoles Santo, es como si el año no hubiera pasado. El día que yo falte, que me apunten 2 años menos, porque no hubo 2 años en los que que solo nos vimos a través de una pantalla, en los que no hubo primeras igualadas, en los que no hubo nervios la noche de antes del primer ensayo, en los que no hubo dolores de cuello del día después. Y sin todo esto, es como si el año no hubiera pasado. El día que yo ya no esté aquí, que me descuenten 2 años. Porque no ha habido preparativos de carreta, rociera, ni comidas compartidas con la familia entre flores de papel azul, ni olor a romero que adorne el barco que surcará la arena del Coto Doñana. No puede contar 1 año en el que no haya habido peregrino en el camino, en el que no se ha rezado y cantado a la candela nocturna con la guitarra en mano y amigos verdaderos a tu vera. El día que yo me muera, por favor, que no me cuenten estos 2 años. Que 1 año, sin Semana Santa, ni rocío, ni eso es año ni es nada. Cuando recibí la llamada de don Francisco Barroso y don Gustavo García para hacerme esta encomienda, no daba crédito. Los nervios no me dejaban reflexionar ni saber qué estaba ocurriendo. Si a esto le sumamos que el teléfono no descansó en todo el día, no fui capaz de asimilar lo bonito que me estaba pasando. Es más, llegué a pasarlo mal del agobio. Pero una vez pasado este primer día de emociones y después de hablar con 2 de los pregoneros anteriores, con Miguel Almagro y Antonio Cambil, me relajé un poco. Pero lo que realmente me tranquilizó y me dio confianza para empezar fueron las palabras de aliento y, sobre todo, el abrazo sincero que me dio otro gran pregonero del costalero como fue Alejandro García Morón. Gracias, hermano, por ese abrazo que me diste desde la moto en el entrenamiento de los enanos. Ahí comenzó este pregón. Todos ellos me recomendaban y coincidían que escribiera con el corazón y con sinceridad, y que fuese yo mismo. Y yo, que soy muy bien mandado, así lo he hecho. Y creo que desde el primer momento encontré la forma más sincera de escribir y pronunciar este pregón, porque estoy convencido de que en esta vida no hay palabras más sinceras y con más verdad que las que un padre le puede decir a su hijo. Así que, siguiendo este criterio, quisiera que, aunque personalice las letras de este texto en mis 3 hijos que tengo aquí delante, sean ustedes capaces de entender que el que está hablando es un padre cualquiera dirigiéndose a su hijo. Seguro que muchos de ustedes se ven reflejados en estas palabras, porque si no son padres de costaleros, seguro que son tíos de costaleros, hermanos de costaleros o quizás simplemente amigos de costaleros, y tendrán a alguien a quien dirigirse en estos términos. Antonio, ¿tú sabes por qué tu padre es costalero? Pues yo tampoco. Pero sí es verdad que es una mezcla de devoción y de afición. Ten en cuenta, hijo mío, que ser costalero es un privilegio, porque somos el verdadero relevo de Simón de Ciriné. ¿Sí? Aquel que ayudó al mismo Cristo a llevar su cruz hasta el Calvario. Para mí, él fue el primer costalero, el Cirineo. Nos tenemos que sentir muy honrados y orgullosos de poder hacer el mismo trabajo que hizo él, el que ayudó al mismo Dios. Somos su relevo en la historia de la humanidad. Siempre he pensado que la palabra costalero no es correcta. Deberíamos llamarnos cirineos. Y más aún si eres costalero de Tres Caídas. Carlos, los tiempos están cambiando mucho y muy rápido. Pero no podemos olvidarnos de nuestro pasado. Aún recuerdo aquellas Semanas Santas en las que los costaleros teníamos una indumentaria muy peculiar. Vestíamos unas zapatillas que la suela era de esparto, que cuando se mojaban pesaban un quintal y además se encogían cuatro números. Unas fajas en las que nos dábamos tres o cuatro vueltas, dependiendo de los pestiños y las torrijas que hubieras comido en Cuaresma, y hasta alguno usaba una cinta en la frente para el sudor, al más estilo de Eva Nazarre. Eran otros tiempos, sí, pero qué entrañables. ¿Qué hubiera sido de aquellos niños costaleros sin que sus madres, las que hoy son vuestras abuelas, no nos hubieran cosido las cintas en las zapatillas de esparto? Ellas que con tanto primor nos zurcían el escudo de la hermandad en nuestra faja de liar y que en las noches de ensayo dormían con un solo ojo, por la preocupación de que no llegaras muy tarde y que llegaras bien, pero también con la tranquilidad de saber que estabas en un ambiente muy sano y sin peligro alguno. Solo tengo palabras de agradecimiento a todas esas madres que dieron su apoyo en todo momento. Gracias, mamá, por haber entendido esta locura y haberla respetado desde el silencio. A las más. A las madres de hoy os digo, aunque los tiempos cambian, no os preocupéis cuando vuestros hijos estén en este mundillo. Es un ambiente muy sano y los veteranos nos encargaremos de que así sea. De verdad os digo, y en este caso lo digo como padre, que es preferible que estén aquí que no en otros ambientes más complicados. Y si no, que se lo digan a Ramón Muñoz, que a la temprana edad de 50 y pico años tuvimos que ir a pedir permiso a su mujer para que la dejara salir de costalero. Y así estuvo hasta los 70 y pico años, llegando a ser el costalero más veterano de Granada en ese momento. O a la madre de Javi Pérez, que a las 2 de la mañana la llamábamos desde la cofradiera para decirle que el ensayo se había retrasado un poquillo. Javi, estoy convencido que no se lo creyó nunca. Nuria querida, tú, que ya eres agua ahora, de una cuadrilla de mujeres en el Palio de la Caridad, que lo que hacen, lo hacen muy, muy, pero que muy bien, tú lo vas a tener más fácil. Porque hoy en día la mujer costalera ya es una realidad y además han sido la vida y supervivencia de muchas hermandades. No tengo más que palabras de admiración a todas esas mujeres que fueron y que hoy son costaleras y que han peleado contra viento y marea para hacer que existan las cuadrillas de mujeres. El mejor ejemplo lo tengo en tu tía Eva. Gracias a ella viví uno de los momentos relacionados con la mujer costalera y que quedó grabado para siempre en mi memoria. Cuando mi hermana me dijo que ella sería costalera, reconozco que no le presté mucha atención. Es más, ni tan siquiera fui a verla ensayar. Pero un miércoles santo, que ella salía a la hermandad estudiantil, debajo de su Cristo del Encuentro, fui a verla. Y recuerdo perfectamente que me pidió que le ayudara a ponerse su faja de liar. Cuando yo la estaba liando en su roja faja y notaba la tensión y los nervios de su cuerpo, me di cuenta que aquello no era un capricho, que aquello no era para demostrar que ella, mujer, podía hacer lo mismo que su hermano debajo de un paso. Aquel sentimiento que ella tenía era el mismo que yo cuando me ponía mi faja y mi camiseta. Fue entonces cuando entendí por primera vez que por qué no, que claro que sí. Después, y con el paso del tiempo, se hizo cargo del martillo de este paso junto con su amiga María, y fui a verla ensayar varias veces. La mayoría de ellas sabían que yo era costalero de Tres Caídas y vi en su mirada y en sus palabras que estaban deseando aprender. Daba igual que les enseñara, no les importaba si con más o menos experiencia debajo de las trabajaderas. Vi una afición descomunal y unas ganas imparables por hacer bien las cosas. Por eso, en los primeros ensayos no quise tomar parte de nada. Simplemente me empapé de aquellas ganas locas de disfrutar que tenía. Pero al segundo o tercer ensayo de estar con ella, y después de que me lo pidieran, claro, desde fuera del paso me permitieron que les mandara una marcha. En el Picú sonó Bulería de San Román, guerrillera donde la haya. Ellas disfrutaron como niño que juega al fútbol en los Cármenes. Se notaba en el ambiente la gana y la atención que mostraban. Acabaron como locas, y yo quizás más que ellas. Fue espectacular ver la obediencia de 30 mujeres a la voz de alguien, al que quizás muchas de ellas ni conocían, pero eran conscientes que estaban aprendiendo y haciendo algo que era lo que ellas verdaderamente querían. Ese, oído a los tres largos. Bueno, oído a otros tres. Bueno, quedarán en mi corazón para siempre. Yo tengo que reconocer que me sentí como uno más y que fue una verdadera satisfacción poder aportar ese minúsculo granito de arena a que esa cuadrilla se hiciera más sólida y grande si cabe. Una de las cosas que más he agradecido y más valoro de esto de ser costalero es la amistad. Los que lleváis tiempo en esto seguro que sabéis a qué me refiero. Todos tenemos verdaderos amigos relacionados con este mundillo. Cuando digo verdaderos amigos, me refiero a esos que podemos contar con los dedos de una mano. Sí, esos que nos conocimos con 15 o 16 años y dimos nuestras primeras chicotas juntos. Pero chicotas no solo debajo de los pasos, que también, sino las chicotas que te pone la vida, esas que son duras de verdad, las que nos dejan marcados para siempre. Conocimos las primeras novias, aunque eso a ella del amigo costalero no le gustase demasiado. Incluso compartimos algún trabajo juntos. Vivimos la alegría de las bodas de algunos, con sus respectivas e inolvidables despedidas de soltero. Seguro que fuisteis los primeros en recibir la llamada para anunciar los primeros embarazos y posteriores nacimientos, algunos hasta de dos en dos. ¿Alguna vez han sido el consuelo cuando alguien muy cercano se te ha marchado y siempre han estado ahí? Hemos vivido momentos únicos y que se quedarán sellados para siempre por la amistad, porque si hay algo que nos une de verdad, es una trabajadera. ¿Y por qué no? Cuando la vida nos pone a prueba, con dificultades y con decisiones que no entraban en nuestros planes, son los primeros que te demuestran que están siempre ahí a tu lado. Pero también son con los que has compartido todo tipo de experiencia en esto de la Semana Santa. Seguro que alguno se ha liado al otro para sacar un paso como capataz en algún pueblo de la periferia. O se ha montado contigo en una furgoneta un martes santo para ir a Sevilla por las flores de cera. Tenían que salir en el palio el Jueves Santo. No quiero ni acordarme el susto que le dimos a un guardia civil, el cual estaba en medio de la autovía señalizando un accidente. Nos distrajimos un poco, cambiando las marchas. En el CD, cuando levantamos la mirada, lo único que vimos fue un guardia civil volando, cuerpo tierra, para habernos matado. ¿Quién no ha sacado como costalero algún paso que otro porque hacía falta echar una mano a la cual? ¿Quién no ha sacado? El directo, esto es el directo. ¿Quién no ha sacado como costalero algún paso que otro porque le hacía falta echarle una mano a la cuadrilla de otro amigo? Son personas con las que si te lo pide y sin pensarlo, comparte responsabilidades, por ser capaces de coger una cuadrilla y cambiarla de hombros a costal en tan solo 5 ensayos. Cuando tu hermandad te reconoce tu labor con una placa después de 25 años debajo de los pasos, es emocionante. Pero si al año siguiente haces lo mismo con tu amigo, más emocionante todavía. Pero el colmo es cuando este amigo te pide que su placa vaya pegado a la tuya en la parihuala para de esta manera estar eternamente juntos debajo de los pasos. No hay reconocimiento más bonito y más sincero. Por eso, si tuviera que definir qué es la amistad en una sola palabra, esa sería Rafa. Gracias, don Rafael Fandila, por ser uno de estos cinco. Pero ser costalero no es todo color de rosa. Hay momentos muy complicados y es ahí donde se tienen que demostrar los costaleros de raza y de verdad. Las cuadrillas hechas y formadas y los equipos de capataces que saben manejar las situaciones complicadas. Yo he tenido la suerte de trabajar con dos de los mejores, José Manuel Quesada Queso y don Miguel Almagro. Hoy, mis capataces y, sobre todo, mis amigos. Cuando hablo de momentos malos, son aquellos que cuando, por mil razones distintas, las cuadrillas se vienen abajo y les caen los kilos, como nunca. Esto le pasa a todas las cuadrillas todos los años. Todo recorrido tiene un momento malo. Por eso es tan importante que la gente de confianza sea solidaria y capaz de darle la vuelta a esta situación. Un papel fundamental en este sentido lo tienen las personas que auxilian a los capataces, segundos y contraguías, trabajadores incansables que siempre están a la sombra. Un ejemplo de esto es Juan Estrella, que desde que sale el paso por Santo Domingo hasta su regreso va animando a todo el que entra y sale. Esperemos, Juan, que el pie te permita de nuevo hacer esta incansable labor. No me puedo olvidar tampoco de, para mí, uno de los mejores. He tenido la suerte de trabajar con él hombro con hombro. Y ahora estoy a sus órdenes. Es capaz de hacer la llamada más torera y la más inesperada. Gracias, Antonio Valentín, por tantos años dedicados a esto. Todo un honor tenerte como capataz y como amigo. Todo este equipo alrededor del capataz hace una labor que no siempre es reconocida, por lo que desde este atril vaya desde aquí mi aplauso y reconocimiento a todos esos contraguías, segundos, pertigueros y aguadores que son auxiliares de primera. Cada uno de nosotros, cuando tenemos estas situaciones complicadas, buscamos nuestras fórmulas para salir de ellas. En mi caso, mi fórmula se la tengo que agradecer a la mujer de mi compañero Agustín. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque hace unos años ella le regaló un costal con la cara del Señor de las Tres Caídas pintada a carboncillo a su marido. Mira por dónde, él va justo delante de mí en el paso. Cuando trabajamos juntos, lo único que puedo ver es esa bendita cara, esa bendita imagen, justo delante mía. Os prometo que he llegado a sentir que, aunque me rodeen 34 almas, he estado debajo del paso los dos solos. ¡Qué conversaciones más intensas! ¡Qué conversaciones más agradables! Él y yo, los dos solos. Gracias, Sara, por ese regalo que le hiciste a tu marido, que al final lo disfruto yo más que él. Momentos malos pueden venir, por muchos motivos, pero el más temido por costalero y junta de gobierno es cuando la inoportuna nube de siempre decide descargar el preciado elemento líquido. Aún recuerdo el regreso del último miércoles santo que tuvimos en la calle. Es verdad que las hermandades estamos tomando mucha conciencia de esto y del saber regresar sin demasiado espaviento ni dramas. Tengo todavía el frío en los huesos de aquel año en el que debajo del palio de la salud nos tuvimos que dar la vuelta a la Plaza de la Trinidad y refugiarnos en la catedral. Será porque fue la primera vez que me pasó, pero aún tengo en la mente el mal rato que toda la hermandad pasó. Pues el año que en la calle Navas, en medio de la calle Navas, cayó un tormentazo de órdago. El misterio de la cena salió corriendo por Ganivet y cuesta del Progreso hacia arriba, camino de Santo Domingo. Y el palio de la Victoria, que teníamos muy complicado revirar 180 grados, tomamos la decisión de darnos la vuelta, los costaleros, y marcha atrás, llegamos de una sola chicota hasta nuestra iglesia. Una vez refugiados en la iglesia, había que llevar a la señora hasta el altar. Y antes de entrar debajo del paso, vi a una persona, como loca, buscando no sé qué. Y le pregunté, ¿qué busca? Y me contestó, pues no lo sé, la verdad, pero daría lo que fuera por estar ahí debajo. Yo, que iba a entrar en ese momento, me quité mi costal y se lo calcé en su cabeza en 2 segundos. Él se metió debajo y llevó a la novia del realejo hasta el altar mayor. Hoy me encuentro aquí con él. Él como hermano mayor y yo como humilde pregonero. Qué vueltas da la vida, hermano. Las cuadrillas las compone siempre gente joven y con un espíritu de pasarlo bien. Entre tanta gente joven siempre cabe la risa y las bromas. Aún recuerdo el año en el que mi amigo Ramón Moya, trasera de palio, le hacen responsable del martillo del Redentor. La primera trabajadera, que era la más alta que yo he conocido nunca, Zurita, Pruden, Río, Sáez, etcétera, etcétera, cuando llamaba para levantar, cogía el martillo, que en este paso es la cabeza de un león macizo que pesa una barbaridad. Y hasta aquí, todo perfecto. Pero las risas venían cuando esa primera con muy mala idea se dio cuenta que si se ponían de puntillas, el bueno de Ramón no llegaba al martillo. ¡Qué arte! Ese Ramón Moya arriando el paso a la voz. ¡A tierra dicho! El tío con más arte, con todo mi respeto y de mi will y del alma, que en esta líder era un fenómeno. Pero el año que más me he reído debajo de un paso fue el año en el que a algún lumbreras se le ocurrió a un salesiano la feliz idea de prescindir de los aguadores. Y para mitigar la sed nos dieron un bote de ciclista para cada dos. El mío lo compartía con Bonachela. Todavía tengo en la mente aquel compañero en el costero derecho, de cuyo nombre no quisiera acordarme, que cada vez que parábamos en una calle estrecha, llamaba a las personas que fuera nos estaban viendo, sobre todo si eran féminas y jóvenes. «Oiga, oiga, por favor». Una vez que se acercaban al respiradero, este individuo le enchufaba el agua a la cara. Reconozco que no era muy ético y que deberíamos de haberlo parado. Y desde aquí pido perdón a todos aquellos que fueron mojados. Juventud y consciente divino tesoro. Antonio, un día me preguntaste por qué soy costalero de Victoria y de Tres Caídas. Tengo que decir, sin olvidar mis orígenes, que son la Hermandad de Salesianos de Redención y Salud, que yo llego a la cuadrilla de la Victoria por pura casualidad. Siendo costalero de Salud, justo enfrente del instituto que yo estudiaba, había una cafetería que el dueño era José Velasco, cuñado de Jorge Franco. Me dijo que toda su familia era de la Hermandad de la Santa Cena, y con el único propósito de aprender y de saber qué pasaba en otras cuadrillas, me fui a ensayar con ellos. Y desde entonces, y gracias a que abrieron los brazos desde el primer día, aquí estoy, sin haber fallado un solo año y ya van 30. Y costalero de Tres Caídas hoy por un verdadero milagro. Un año fui a ver la Hermandad del Rosario en la calle Pavanera, y cuando vi el paso del Cristo en la revirada de la Plaza Fortuny, fue tan artístico y espectacular lo que yo vi que me prometí que yo tenía que trabajar en esa cuadrilla. Ese derecho atrás y nos vamos de frente al terminar la marcha me cautivó. Al año siguiente, y sabedor que no era fácil encontrar un hueco, solo conocí a un amigo del abuelo Antonio, que era costalero allí. Este amigo había hecho el Camino del Rocío andando desde Granada hasta la aldea con el abuelo. Era la única vía que tenía para poder entrar. Conseguí que me igualara, porque dijimos que yo era su sobrino. Soy el sobrino de Rafa, y es aquí donde se produce el milagro, porque mi apellido es sabido por todos vosotros que es García Marina, y Rafa, Rafa es Cortés Cortés. Bueno, la mejor mentira de mi vida, que me permitió hace más de 25 años poder entrar en la cuadrilla del arte. ¿Sí? Lo digo con la boca llena, la cuadrilla del arte. Nuria, ¿tú sabes cómo papá empezó en este mundillo de la Semana Santa? Pues por el abuelo Antonio. Sí, él fue quien me metió el veneno en la sangre de la Semana Santa. Allá por los 80, el abuelo entró a formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Salesianos, tan solo porque él fue estudiante de este colegio y conocía a José Luis Sáez, que en gloria esté. El primer año que esta hermandad hizo su recorrido oficial a la catedral, yo tenía 13 años. Y después de salir de Zaidín y llegar a la catedral, a la vuelta hacíamos un recorrido eterno por todo el barrio del Zaidín. Y cuando digo todo el barrio, era todo el barrio. Llegábamos a la hípica, dábamos la vuelta por las casillas bajas del Zaidín. Vamos, que no saludábamos a San Miguel, patrón de Armilla, de milagro. Como aún no tenía edad para salir de costalero, lo hice de nazareno delante del Cristo Redentor. Era el único paso de la hermandad por entonces, y lo hice con un farol, del cual no quedó ni un solo cristal limpio. Vamos, ni el mío, ni el que yo llevaba a mi derecha, que era José Luis Sáez Jr. Cuando ya eran las 4 de la mañana, más o menos, y después de salir a las 4 de la tarde, casi llegando a la iglesia María Auxiliadora, las fuerzas me empezaron a fallar. Y apoyado de cuclilla en mi farol, vi como el abuelo venía a verme, que hasta vestido de nazareno lo reconocía. Al llegar junto a mí, me preguntó, ¿cómo vas, Javi? Y yo le dije, un poco cansado, pero ya llegó hasta el final. Él, que vio que el cansancio y la falta de fuerzas podían con la ilusión de aquel niño, entonces se metió la mano derecha por debajo de su capillo y sacó de su boca un caramelo de naranja, el caramelo envenenado. Sin decirme ni media palabra, levantó mi capillo y me metió ese mismo caramelo en mi boca. Fue entonces cuando el dulce veneno de la Semana Santa entró en mis venas para siempre. No sé si fue el azúcar de aquel medio caramelo lo que hizo que cogiera fuerzas para seguir, o el gesto de mi padre, el gesto que tuvo mi padre dándome a entender que sería capaz de hacer lo que fuera por mí en la vida con tal de ayudarme. Pero estoy seguro que ese día quedé envenenado para siempre. Gracias, papá. Gracias, papá, por darme estos valores. Gracias, papá, por envenenarme en tantos aspectos de la vida. Gracias, papá, por tantos y tantos caramelos de naranja que me has dado. esto era para coger aire, ¿no? Como costalero mariano que soy, soy católico y creyente. Creo en la paz del mundo. Creo en las maravillas que nos ofrece la vida y que tenemos que aprovechar. Creo en la encarnación del Hijo de Dios. Creo en su dulce nombre y en la victoria del bien sobre el mal. Creo en la luz divina de nuestros corazones, que nos debe guiar a pesar de saber que los dolores y la amargura será la consolación de mis dudas. Creo en la caridad del ser humano de bien, porque esa es mi esperanza. En mi soledad, creo en ti, Madre del Rey de Reyes, y eres la que alivia todas mis penas. Creo en ti, Madre, Madre de todos los cristianos, y que aquí me tienes a tu merced. Allá donde te encuentres, aunque sea en lo más recógnito del Sacromonte, serás el remedio para todos nosotros. Creo en tu hermosura, como rosario de nácar, como estrella reluciente en cualquier aurora temprana. Creo en ti, Rocío. Ay, mi Rocío. Creo en tu bendita concepción del divino Dios. Y sobre todo, creo que eres salud. Salud de todos los enfermos. Salud. Siempre salud para todos. Y ahora, más que nunca. Creo en el mayor dolor que refleja tu cara al ver morir a un hijo. Creo en tu infinita misericordia y en tu soledad ante dicha muerte. Creo en tu infinito amor y trabajo y confío plenamente en que todas nuestras angustias se nos convertirán en triunfo y alegría. Creo en ti, Madre, por lo que te pido que nunca nos sueltes de la mano. Hablando de nuestra Semana Santa y de sus características, unas cosas os voy a decir a los tres, para que lo tengáis siempre en cuenta. Y además de a vosotros tres, me gustaría que todos los que estamos aquí lo tengamos presente. Copiemos de otras ciudades lo que realmente nos interese y que sea beneficioso para nuestra Semana Santa. Tengamos la mente abierta, no seamos cerrados. Pero por favor os pido a los dirigentes, hermanos mayores y Junta de Gobierno, que no perdamos nuestra esencia granaína. Tenemos algo que nadie tiene y que por mucho que intenten copiar, no lo conseguirán. Y es nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestras calles y nuestras imágenes. Y, ¿por qué no?, nuestra Malafollá. Tenemos que hacer de lo malo lo bueno. Y todo lo que sea una amenaza, le demos la vuelta y lo convirtamos en una oportunidad. Seamos originales como ciudad, como colectivo de cofrades. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la Hermandad de la Cena, que en su paso de misterio. Cuando hace tiempo un incompetente policía municipal decide multar al paso por ir por la vía pública en un ensayo. Y teniendo en cuenta que los tíos que van en la cena no son los que van en el palio, y además que allí había más de 100, en vez de montar un alboroto importante y haber manchado la imagen de la Semana Santa de Granada con algún altercado, se cogió la multa y se puso en el frontal del paso a modo de parabrisas. Y al final, todo quedó más en una anécdota más graciosa que otra cosa. Este tiene que ser el espíritu de todo el que pertenece a este mundillo. Señores, están surgiendo y surgirán muchos aires en contra de nuestra Semana Mayor, en contra de nuestra religión, de nuestra afición y de nuestra cultura. Pero los que creemos y los que nos gusta esto de verdad, tenemos que defenderlo con toda nuestra fuerza. Costaleros y costaleras de Granada, defendamos nuestra Semana Santa como a nuestra propia vida. Corren tiempos en los que no se respeta demasiado a los que no piensan como nosotros. Tenemos tiempos en los que no se acepta que en los colegios se celebre un acto de Navidad con un Belén viviente, siendo nuestros hijos los protagonistas. En los que se protesta porque el tráfico se ralentiza un poco y si va un paso ensayando. O en los que hay quejas por la acera que se derrama en esta semana en las calles. Corren tiempos en los que se protesta porque hay bandas de música ensayando durante todo el año. Nosotros debemos ser más fuertes y estar más unidos que nunca. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra afición. nuestro estilo de vida, que no venga nadie ni ninguna ideología a cambiárnosla. Señores concejales, ustedes que tienen voz entre nuestros gobernantes, si en algún pleno este debate se pusiera encima de la mesa, no se olvide de nosotros. Defiéndanos como lo hacemos nosotros. Y recuérdeles que ya hace unos 2.000 años ya estuvieron en esta tesitura otros gobernantes con Jesucristo vivo y al final lo llevaron al madero. No se laven las manos. Sabéis todos de mi otra pasión, el rocío. No os podéis ni imaginar la cantidad de similitudes que hay entre ambas manifestaciones. Ambas tienen el mismo sentido, con forma de expresar estos sentimientos distintas, pero al final con el mismo fin. Nuestra cuaresma son los preparativos de carreta, donde nos juntamos toda la familia al completo para tenerlo todo listo. Qué poca diferencia hay en esto con la priostía. Los cantes, poca diferencia entre una buena saeta desde un balcón a una salve delante del sin pecado. El rezo debajo de un paso o de un capillo, poca diferencia tiene con mi amigo Emilio y Sergio Almagro cantando una sevillana de corazón. Poca diferencia veo entre el camino caminando por el Coto Doñana y la estación de penitencia por las calles de Granada. Y la misma satisfacción es llegar a la catedral debajo de un paso que presentarte ante sus pies en la aldea almonteña. Es la misma sensación tomarse una cerveza con los amigos de trabajadera después de un ensayo, comentando cómo ha ido, que sentarte a cenar en la misma mesa con un amigo como Eduardo Salamanca después de un día andando por las arenas. Mi nexo de unión entre ambas cosas es la familia. En ambas lo disfruto mucho con ellos, hasta el extremo que mi hermana Belén tuvo a bien bautizar en el vado del quema a mi hijo mayor con el nombre de Patero del Sin Pecado. ¿Qué nombre más bien puesto, hermana? No se podía recoger mejor el sentimiento de un hombrecillo de 15 años. Belén, eres la verdadera capataz de nuestra carreta, la granaína. Eres la que nos organiza la mudá, la armá, la desarmá, los relevos, la igualá, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ti, mi rocío sería distinto completamente. Al comienzo de este pregón dije 100 palabras que en su conjunto definía lo que es un costalero para mí. Pero si hay una virtud que a un costalero nunca le debe faltar, es la honradez. Esta honradez tiene que ser, en primer lugar, con tus capataces y, sobre todo, con tus compañeros. Os lo digo a los tres. Tienes que estar siempre para cuando a la persona que llevas pegada a tu hombro le haga falta. Siempre tienes que estar dispuesto a echarle una mano. Es más, tienes que ser muy exigente contigo mismo, porque los kilos que tú no coges, los tiene que coger él, el que tienes a tu lado. Y él ya lleva bastante con lo suyo. Pero si con tus capataces y compañeros tienes que ser honrado, más aún lo tienes que ser contigo mismo. A la última persona que puedes engañar en esta vida es a ti mismo. Por eso, aunque este es un oficio de mucho corazón, siempre hay que ponerle mucha cabeza y sentido común. Hay que saber en todo momento cuál es tu papel en la cuadrilla y, lo más difícil todavía, cuándo tiene que llegar la hora de la retirada. Este puede ser el peor momento para un costalero, porque ninguno queremos que llegue, pero el paso del tiempo, los años cumplidos y los años trabajados debajo de los pasos, hace que todos tengamos un último año como costalero. Por eso, es por esto, por lo que hoy os quiero decir que el que aquí veis empezó el pregón como costalero y lo va a terminar como pregonero. Sí, María José. Sí, María José, creo que ya ha llegado el momento. Ya no puedo pedir más prórroga. Gracias por tu paciencia y las horas de espera. Te prometí que me retiraba con la edad de Cristo y he cumplido mi palabra. Este es mi 35 aniversario como costalero y será el último año como tal. Por eso quiero que el bien material más preciado que un costalero tiene, que es su ropa, dejárselas como relevo a las personas que más quiero en mi vida, a mis hijos. Y a partir de aquí, que yo haga lo que quiera. Señores capataces, Miguel, José, Curro, los pongo en vuestras manos. Sé que los cuidaréis como habéis hecho conmigo y una última cosa os voy a pedir. El año que estén preparados y que tengan el honor de trabajar a vuestras órdenes, permítame que dé mi última chicota. Quizás esa chicota que todo costalero pueda soñar. Quizás la mejor chicota de mi vida. La chicota eterna de un padre con su hijo debajo del señor o de la madre. Si de verdad me da pena haber dado este paso, es por todo lo que dejo atrás y ya no volveré a vivir. Porque dejo atrás la oportunidad de salir un domingo de ramo en la burra por la calle Elvira con conocidos como el Lute o Sergio Pri. O salir del Sagrado o debajo de la Encarnación a las órdenes de Franjo, a pesar o pasear a las maravillas por la carrera del Darro con mi amigo Manuel Lasada, o haber sacado a la Virgen del Dulce Nombre en su nuevo palio en la cofradía del Despojado en la trasera del paso con un grande como Víctor Burgo en la delantera. Una verdadera pena no poder ser patero derecho en la salida del huerto a las órdenes de Lara, o pasar por la carrera del Darro con Adrián Martínez a mi lado en sus dolores, o venir de mi barrio de nacimiento debajo de la luz con tantos y tantos amigos como el Pirri, o con la primera pregonera de la costalería Ana Serrano, o haber trabajado en Consolación con mi Coletas y mi Emilio Almagro. No poder haber disfrutado de un día tan bonito como tuvo que ser el día de la coronación de la Esperanza a las órdenes de Luis, y con tanto maestro de la trabajadera como Barea o Pepe Juncal, o ponerme a las órdenes de José Manuel Quesada en su gran poder, o subir por el barrio de la Albaicín a las órdenes de Dioni debajo de la decana de nuestra Semana Santa, el Vía Crucis. Una verdadera pena no haber tenido la oportunidad de acompañar a Diego debajo de la lanzada y estrenar la ansiada puerta que hoy ya es una realidad. Lo que daría por haber estado debajo, haber estado con Raúl Sánchez, Richa o Ricardo Cañada un martes santo en su cañilla, o acompañar a Mito Valete entre hogueras en el Sacromonte con su gitana, o haber pertenecido a la misma hermandad estudiantil que mi hermana pequeña. David Morente, lo que hubiera dado por bajar los escalones de San Matías a tu lado con las penas a hombros y poder haberlo comentado el día siguiente en el palco de Catedra. O haber devuelto el favor a Miguel Roldán bajo la Merced, favor que te estaré eternamente agradecido por tu trabajo un Jueves Santo. Lamento el no tener la oportunidad de trabajar con mi amigo de camino José Manuel debajo de su aurora, lo que disfrutaríamos en esas tertulias cofrades por el Coto Doñana comentando lo estrecho de los grifos, o salir del convento de la Concha debajo del Manuel rodeado de buenos costaleros y taurinos como Carlos Chicote a las órdenes de Rafael Sánchez, con la Alhambra como testigo. Me quedaré con las ganas de ser la rodilla de la Estrella en esa salida tan complicada, pero con tanto encanto. Más a tierra no se puede ir. No me digáis que no es una pena no poder estar debajo de las trabajaderas de la imagen mariana, para mí, más guapa de Granada, que es mayor dolor, con mi tocayo y compañero de trabajadera en Tres Caídas, Javier García, hermandad del colegio de mis hijos, o ser greñudo por un día en el Realejo con mi compañero de trabajo Ginés y Mario Vázquez, o ser costalero de la hermandad de la familia de mi padre y sentirme ferroviario por una noche. Qué bonito tiene que ser escuchar el río Darro a la salida del Santo Entierro con tanto costalero redentorista debajo, como mi río del alma. O acompañar a las Tres Marías a la vera de Enrique Pi y los Leiva por San Jerónimo, escuchando a las chías tocar entre las voces de la chiquillería gritando «¡Chía, toca!». Tiene que ser acogedor estar debajo de la soledad a las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe y escuchar esa corneta anunciando la muerte de Dios. O pasar por el Arco de las Granadas en la Cuesta Gomera y llevar al Dios y a su madre angustiada acompañando a mi amigo Luque. Pero también tiene que ser una alegría poder pasear con la Virgen del Triunfo por su zaidín anunciando que Dios ha resucitado para la salvación de los hombres. O estás con Gustavo García, culpable de todo esto, en el colegio de mis sobrinas para sacar el resucitado del Regina. Pero si de verdad tengo pena en mi interior, es por no haber cumplido dos de mis sueños que tengo desde hace muchísimo tiempo. Uno de ellos es haber disfrutado del oficio de la costalería en silencio, en San Pedro, debajo del Cristo que más me impresiona cada Jueves Santo, el Cristo de la Misericordia, con amigos de toda la vida, como Rafa Fandila, Víctor Zurita o mi amigo del colegio Álvaro Barea. Es algo que me llevaré en el haber para el otro mundo. Y el segundo sueño no cumplido, y no será por falta de amigos allí, como Javi Pérez, Luis Carlos o Awin, o el mismo Selfa, es haber estado debajo del paso en la iglesia de la Magdalena un lunes santo, debajo del paso de caoba del Señor de Granada. Señor del rescate, por favor, perdóname por no haber sido más decidido y haberte sacado en mi servicio como te prometí. ¿Qué tendrás, Victoria, que ha sido escuela de costaleros bajo tu manto más de 40 años? ¿Qué tendrás, Victoria, que la gran mayoría de la gente que se te acerca se quiere quedar a tu vera? ¿Qué tendrás, Victoria, por ser única? ¿Qué tendrás, Victoria, que por no tener no tienes ni lágrimas en la cara? ¿Qué tendrás, Victoria, que cada domingo de Ramos mi familia entera es un manojo de nervios? ¿Qué tendrás, Victoria, que hasta el propio Servando se convierte en un mentiroso? ¿Qué tendrás, Victoria, que cautiva desde la más inocente infancia? ¿Qué tendrás, Victoria, que te consideran patrona y capitana de la costalería? ¿Qué tendrás, Victoria, que ser de tu cuadrilla imprime categoría humana? ¿Qué tendrás, Victoria, que fuimos, somos y seremos? ¿Qué tendrás, Victoria, que es tan bonito ser de la cena? Sin más, se despide este pregonero que empezó siendo el costalero, empezó su pregón siendo costalero y lo acabó siendo costalero retirado, pero pregonero, porque el que nace costalero será costalero hasta el final de su día. Hay que ver.